el podcast de Trim. Un espacio para despertar la curiosidad y abrir la mente. Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo del próximamente popularísimo podcast de Trim. El día de hoy quiero hablar de algo que estás haciendo en este preciso momento. O tal vez no. Y ese algo es escuchar. Pero cuando hablo de escuchar, no me refiero al acto de oír mi voz y entender las palabras que digo, sino de escuchar activamente. Pero antes de explicar qué es la escucha activa y quién trajo este concepto al mundo, quiero que te imagines una buena conversación.
¿Qué me has explicado?
Cuando pienso en una buena conversación, pienso en Lore. Lore es una de mis mejores amigas y, para mi suerte, vive bastante cerca a mi casa. Con la pandemia hemos desarrollado este hábito de que cada 15 días o cada semana nos juntamos en un parque y nos ponemos a caminar y conversar. Hablamos de lo que sea, desde cómo nos sentimos hasta cosas que nos han pasado en la semana y libros que hemos leído. Lo que me encanta de conversar con ella es que siento que puedo decirle lo que sea que está pasando por mi cabeza y sé que ella no me va a juzgar y que me va a escuchar de verdad. Hace unas semanas, en una de estas caminatas, Lore me contó que se sentía un poco triste. Y en realidad yo creía que la estaba escuchando de verdad. Estaba en silencio y la estaba mirando a los ojos. Sin embargo, en una parte del relato la interrumpí y le di unos consejos sobre cómo podía aliviar o tal vez manejar ese dolor que sentía. Y ella lo recibió, me lo agradeció y siguió contándome su historia. El tema es que cuando llegué a mi casa me sentía un poco rara e incómoda con lo que había hecho, porque en realidad no la había escuchado de verdad. Me pregunté por qué había creído que lo que yo tenía por decirle, esos consejos, eran más importantes que lo que ella me estaba contando. Y resulta que escuchar a alguien de verdad es algo difícil. Es tan contraintuitivo que se necesitó de alguien que acuñe un término para esa práctica y que le explique. Y ese alguien fue Carl Rogers. Carl Rogers nació en 1902 en Estados Unidos y fue un psicólogo que promovió el enfoque humanista en la psicología. Este enfoque humanista mira al ser humano como un ser único. Cada uno de nosotros es único y tiene el potencial dentro suyo de lograr su propia autorrealización. Por eso, los psicólogos no pueden darnos herramientas premeditadas o darnos como recetas de cómo lograr las cosas que queremos, sino que primero tienen que conocernos para que en base a eso puedan darnos herramientas de acuerdo a cómo somos nosotros. En realidad, la última respuesta o pregunta está dentro de nosotros, los pacientes. Pero ¿cómo puede un terapeuta conocer bien a su paciente? Y es aquí cuando Carl Rogers propone la escucha activa. Para entender un poco mejor qué es la escucha activa, le pedí a mi gran amiga, que resulta ser psicóloga, Ana Paula, que nos explique.
La escucha activa es básicamente escuchar con todo el cuerpo. Es estar atento también no solamente a lo verbal, a lo que se dice con el lenguaje, sino también a todos esos aspectos no verbales que están también en la comunicación. Pueden ser sentimientos, como de repente expresiones faciales, la postura corporal, muchas cosas que pasan desapercibidas si no estamos atentos y en ese momento tal cual. Es la idea también de ser capaces de escuchar sin juicios. Y no solo, nuevamente, que entre la información a nosotros, sino buscar, entender y comprender lo que nos está tratando de comunicar el otro. Hacer un esfuerzo y de pronto, si algo no lo entendí, hacer preguntas, resumir para ver si estoy entendiendo realmente lo que me quiere transmitir la otra persona. es la atención no solo al lenguaje, sino también a todo eso que no se dice. Ahora, me parece a mí súper importante no solamente tener en cuenta lo del otro, sino también lo propio. En la comunicación es un vínculo, es una conexión entre dos o más personas, y los sentimientos que se generan en uno también son importantes de escuchar. ¿Qué me está haciendo sentir esta otra persona con lo que me está comunicando? Eso al final también es escucha activa.
Entonces, según lo que nos cuenta Ana Paula, creo que una buena forma de describir la escucha activa es como una decisión. Es una decisión que tiene dos partes, según lo que veo. La primera parte es decidir entender. Y cuando digo entender, no me refiero a únicamente entender el mensaje textual, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, mañana nos vemos a las 3 de la tarde, y que yo entienda que el día de mañana tengo que mover mi humanidad a un lugar determinado a las 3 de la tarde. Sino, me refiero a entender el contexto, entender qué está buscando esa persona de esa comunicación, de esa interacción con nosotros. Y pasa que creo que los seres humanos somos un poco... estoy generalizando. En mi caso, me parece muy difícil a veces transmitirle a la otra persona qué necesito de esa persona. Porque a veces ni yo misma sé, sino que me acerco a esa persona tal vez con la intención de entender qué está pasando dentro de mí. Y creo que en parte la escucha activa es como transmitirle a la persona que estás ahí para escucharlo sin juzgarlo, ¿no? O sea, que es como crear un ambiente en el que la otra persona se sienta segura de que sea lo que externalice o diga, va a entrar en un espacio seguro, ¿no? De no comentarios, de no crítica, de no corrección, sino simplemente se plasme lo que está pasando y tratar de conjuntamente encontrarle un sentido, ¿no? Pero para poder darle ese espacio a la persona de confianza, tenemos que como decodificar un poco cómo está esa persona, ¿no? Si está con dudas, si está como nublada por una emoción. Necesitamos de muchísima atención, o sea, muchísima energía nuestra. Y el tema es que nuestra energía, nuestra atención es algo limitado, es un recurso limitado. Y aquí hay un problema, pues, porque hay un algo dentro de nosotros que se roba casi el 100% de nuestra atención. Y aquí viene la segunda parte de la decisión de la escucha activa. La segunda parte de esta decisión de la escucha activa creo que es quitarle atención a nuestro monólogo interno. Cuando digo monólogo interno, me refiero a esta voz que tenemos en nuestra cabeza que está todo el día comentando. Comenta lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que pasó o lo que no pasó. Es como si el objetivo de esta voz interna fuera distraernos de lo único que sí existe, que es el presente, el ahora. Y un tema también complicado del monólogo interno es que también le gusta comentar sobre los demás, ¿no? Y convertir lo que pasa afuera en algo que es en función a nosotros, ¿no? Como se toma personal todo lo que está afuera. Aquí en esta parte es la que entra en conflicto un poco con esta intención de la escucha activa y de crear un espacio seguro para la otra persona. Porque si estamos completamente atentos a esta voz interna que se toma todo personal, definitivamente se va a hacer muy difícil tratar de entender a la otra persona, porque vamos a estar más enfocados en qué cosa dijo que no era exacta o qué te parece que es exagerado. Y el tema con todos estos comentarios que he dicho es que son juicios de valor, de qué tan exacto o no exacto, o qué tan bien o mal, o qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la persona. Pero todos son en función a nuestra experiencia personal, en cómo nos sentimos nosotros al respecto de lo que dice, y no tanto en función a por qué está diciendo eso, qué hay detrás de eso que dice, qué es lo que nos está tratando de comunicar, ¿no? Y para poder conectar con esas preguntas, tenemos que desconectar con esa voz que comenta. Por eso creo que la segunda parte de la decisión de escuchar activamente a alguien es quitarle atención a esa voz que comenta y darle más protagonismo a esa voz que pregunta. Que pregunta, ¿de dónde viene esto? Y que pregunta también a la otra persona, ¿no? Con lo que me estás diciendo y por cómo está tu mirada, por ejemplo, siento que me estás diciendo que te sientes bien, pero el mensaje que me estás dando es que te sientes mal, ¿no? Que tal vez estás un poco triste o frustrado. Y ya cómo te responda la otra persona es ese proceso de comunicación, pero que está en función a esa persona, no a tu creencia. Porque un ejemplo de no escucha activa sería decirle, pucha, creo que lo que estás diciendo no está bien. Eso es un juicio de valor, es como una sentencia, ¿no? No es una invitación a explorar un poco más qué está pasando con esa persona, ¿no? Y creo que también parte de la escucha activa es darnos cuenta cuando una persona no quiere explorar, ¿no? Imaginemos ese ejemplo que digo, ¿no? Oye, creo que por tu mirada y por las palabras que has usado, tal vez estás un poco frustrado. Y si la persona te dice no, también es parte de la escucha activa darte cuenta que tal vez en ese momento no es un buen momento para explorar. Es como estar tanteando un poco cómo está el ambiente, ¿no? Y no escalar la conversación escuchando el monólogo interno, ¿no? Como diciendo, oye, ¿por qué me contestas así? Que, o sea, yo que he venido a escucharte y trasladar todo el tema en función a nosotros, ¿no? El tema es que esto es algo muy difícil. Es muy difícil darnos cuenta de nuestro monólogo interno. Es muy difícil separarnos de eso. Sin embargo, no es imposible, y debo decir que nosotros no somos nuestro monólogo interno. El monólogo interno es un aspecto de nuestra personalidad, de nuestra identidad, pero no es toda nuestra identidad, no es toda nuestra humanidad. Con todo lo que cuento sobre la escucha activa, me lleva a pensar en algo que podría llamarse una reflexión y que se las quiero compartir. Y con eso cerrar el capítulo de hoy. Hay un psicólogo suizo que se llama Carl Jung. Ya falleció hace un buen tiempo y él tiene una teoría sobre la personalidad que me encanta. Hay un concepto que se llama la sombra. La sombra es ese conjunto de características que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, características de nuestra personalidad que no nos gustan y que no nos gustan a tal punto que las tenemos enterradas, escondidas en el inconsciente. Según Carl Jung, nuestro desafío como seres humanos a lo largo de nuestra vida es identificar esta sombra, verla, aceptarla, reconocerla y, él decía, integrarla. El tema de la sombra es que no se presenta de forma frontal. O sea, no es que te mires al espejo 10 minutos y digas, claro, ¿no? Sí, le tengo miedo al error. Sino que la sombra se muestra de forma indirecta, se proyecta, así decía Carl Jung. Y generalmente se proyecta en otros. Es cómo reaccionamos nosotros a los otros. Y ejemplos de esto es cuando decimos, no sé de dónde me vino esa reacción. O no sé por qué me incomodó tanto eso. Como fue mucha la incomodidad. Era algo anómalo, ¿no? No sé por qué esta persona me genera cólera, me incomoda su presencia por completo. No puedo estar en el mismo espacio que esta persona. Estas reacciones o sensaciones que no sabemos de dónde vienen, según Carl Jung, son la sombra. Y creo que lo que comentaba de la escucha activa y de interactuar con los demás y de un poco también el tema del monólogo interno, se me ha hecho creo que un bolondrón en la cabeza, pero creo que hay una conexión por ahí. Pienso en esa vez que hablaba con Lore, ¿no? Porque ella me estaba contando que se sentía triste. Me empezó a crecer una incomodidad en mi cuerpo muy, muy grande. Como un impulso de querer hablar. Al punto que hablé y le interrumpí y le dije esos datos, ¿no? Y creo que eso fue un momento en el que se presentó mi sombra, ¿no? Que es que no sé cómo lidiar con el dolor ajeno, como me incomoda a tal punto que a veces interrumpo. Pero no era que no me importaba lo que Lore me estaba contando, sino que en ese momento me ganó mi personalidad, me ganó mi sombra. Y creo que aquí va un poco a lo que quiero llegar, que es que creo que en el proceso de escuchar a los demás y en el proceso de ver cómo nosotros reaccionamos a eso, podemos aprender de nosotros y darnos cuenta que tenemos estas sombras que nos hacen nosotros, o sea, eso me hace a mí Vero y tengo que aceptarlo. Creo que al darnos cuenta de esas cosas de nosotros, en esas experiencias de comunicación, también podemos darnos cuenta que todas las personas que están a nuestro alrededor también tienen sombras y que se trata de ellos. O sea, cuando alguien manifiesta su sombra, no es que se trate de nosotros. Nosotros simplemente funcionamos como un espejo. Y creo que este camino de entendernos a nosotros es como el mismo camino de entender a los demás. Nos da, creo que, más espacio y más herramientas y más disposición a ser un poco más compasivos con que todos estamos en el mismo juego, ¿no? Todos estamos en la misma cancha y somos del mismo equipo en el que estamos tratando de entender cómo funciona la vida y cómo funcionamos nosotros en esta vida. Pero bueno, creo que todo este tema de la sombra y las emociones que a veces no sabemos cómo navegarlas o cómo sentirlas y que nos hacen reaccionar de formas un poco inusuales o inesperadas, es material para un próximo capítulo, que va a ser el capítulo 3. Espero que les guste este capítulo, que los ayude, que los invite a reflexionar sobre la escucha activa y que se lancen a practicarla, ¿no? Es una práctica, no es algo que instantáneamente sucede, ¿no? Es algo de todos los días. Y ya nos vemos en una próxima edición del popularísimo podcast de Trin. Si te gustó este podcast, sería genial que te suscribas. Y si te encantó, sería aún mejor que lo compartas. Así que, mientras copias el link y se lo pegas en el chat a alguien, te voy a contar un dato curioso. En el año 55 a.C., un señor llamado Marcus Licinius Crassus decidió invadir Partia. El tema es que los partos habían preparado una emboscada perfecta y asesinaron a Craso y a todos sus legionarios. Desde entonces, se creó la frase Crassus errare, para referirse a un error enorme. Es decir, un craso error. Y de ahí viene esa frase. Si tienes algún dato curioso que te gustaría compartir por acá, me puedes escribir a @elblogdetrin con B chica en Instagram. Sin nada más que añadir, te deseo un gran día, una gran tarde y una gran noche. Adiós.